Bienvenidos a un nuevo episodio de Nati in UK. Me van a matar, ya sé. Han pasado muchos meses desde el último episodio, pero vengo con un gran recap de todo lo que ha pasado. En septiembre de este año, 2023, volví a Chile. Me sentí muy feliz de poder comer un asado rico, un asadito, anticucho, empanadas. Además que en esas fechas la gente suele estar más disponible, entonces tuve más tiempo para compartir con mis amigos, con mi familia. Fue un viajecito mega necesario y regaloneado. Cuando volví a Inglaterra de ese viajecito, para mí empezó lo que le llamo yo la temporada 2 de mi estadía en Inglaterra. Porque coincide justo con la fecha en que yo volé la primera vez que me vine para acá. Entonces se cierra el primer año e inicia el segundo. Al llegar acá me esperaban un par de cambios grandes, pero muy positivos, que era el cambio de casa. Al fin me iba a ir de esa casa que compartía. Yo arrendaba una pieza en una casa con 5 personas. Y la verdad es que ya llegaba un punto en que de verdad no lo estaba pasando bien y estaba afectando mucho mi calidad de vida en general. Me daba mucha lata volver a la casa con gente que, la verdad, la mayoría no me caía bien. Eran muy sucios, muy desordenados. Pasaba encerrada solo en mi habitación. O sea, mi casa era mi habitación con el baño. A la cocina iba cuando estaba libre para poder cocinarme, pero aún así era un desastre. Entonces, como que en verdad era muy deprimente volver a tu casa. Después de una maratónica casa de arriendo de casas, casa de casar, porque en verdad es muy difícil arrendar acá y encontrar a alguien que te arriende, se logró y encontramos una. Bueno, en realidad fue 90% mérito a Alejandro, mi amigo con el que vivo, porque él estuvo llamando, viendo casas, mientras yo estaba pasando los chancho en Chile. Muchas gracias, por cierto. Y empezó la parte divertida, decorando la casa, ordenando los espacios, dándole un toque personal cada uno. Y pucha que se sintió el cambio. Muy bueno, la verdad. Me da muchas ganas de volver a mi casa. De verdad puedo decir, esta es mi casa. Es muy bacán poder invitar a gente. Y en el fondo hacer más vida familia, tipo hogar. Tengo a mis amigos cerca también. Poder caminando al centro. A mí sí me cambió mucho el hecho de mudarme a esta nueva casa. Y siento que eso hizo también que disminuyeran mucho esos pensamientos que yo tenía cuando llegaba a la otra pieza, de como crisis existenciales, como que me daba muy seguido eso de volver al trabajo estresada, cansada, y además encerrarme ahí a decir, no aguanto más, me quiero volver, no estoy cómoda, como de verdad vale la pena lo que estoy haciendo. Y yo en verdad creo que son muy pocas las veces que me ha pasado eso en esta casa. Creo que debe haber sido una vez que me recuerde. Pero es muy bueno, porque en verdad hace que disfrute al 100% mi estadía acá. Claramente la que menos feliz con esta sensación que he tenido últimamente ha sido mi madre. Si bien está tremendamente orgullosa de que esté acá y que esté logrando mis sueños, obviamente también le da un poco de miedo cuando le digo, uy, estoy tan contenta acá con mi casa, qué sé yo, porque en el fondo ella lo único que quiere es que me vuelva, natural. Entonces, a raíz de una de todas estas llamadas de teléfonos que tenía con mi mamá, un día ella me dice así como un poco desde su frustración de tratar de entender nuestra generación, me dice, pucha Natita, yo no entiendo, ¿por qué ustedes los jóvenes, tú, tus hermanas, todas se quieren ir a España, a Europa, o quieren viajar, no solo trabajar, como que quieren recorrer el mundo, como, ¿de dónde viene como esa necesidad? Que no la entiendo, es como que mi mamá no logra ver o no se imagina lo que nosotros queremos al plantear todas estas cosas. A raíz de esta conversación que tuve con mi mamá, le empecé e intenté explicar un poco de dónde nace esta necesidad de emigrar de nuestra generación, o por lo menos de la generación mía que ya se está titulando, que está buscando trabajo, que está buscando oportunidades, o la edad en el fondo, que es, digamos, de los 24 para arriba. Y le explicaba a mi mamá, le decía, en estos tiempos en donde los teléfonos te muestran lo que está haciendo todas las personas en Instagram, en TikTok. Tú puedes ver la vida de otra persona y tú crees que sabes la vida de otra persona a través de las fotos, los videos que subimos. Y en el fondo mostramos obviamente solo lo bueno. Entonces le digo, mamá, entonces tú imagínate, estás en un trabajo que no estás satisfecho en Chile. Y tú ves a otra persona que se fue al extranjero y lo está pasando súper bien. Pero claro, no muestra lo que está trabajando, no sabe cómo ganar dinero. Pero no importa, ellos lo único que ven es que está viajando, que lo está pasando chancho, qué sé yo, porque eso es lo que muestra esta persona. Obviamente esas personas sienten como que se están quedando atrás, como que se cuestionan, ¿debería yo estar haciendo lo mismo? ¿Por qué no me voy? Y así surge como necesidades por ver lo que está haciendo el resto. Y le decía a mi mamá que es un poco lo que a mí me pasó cuando tuve este como bajón muy depre. Cuando, ¿se acuerdan que en el primer episodio les decía que yo antes de venir a Inglaterra sentía como que me iba a morir? Es como si, como que sentía que el tiempo era muy corto, como que tenía que hacer todo muy rápido. Como que no había tiempo para hacer nada, o al menos eso es lo que mi mente me decía. Y lo he tratado de explicar que es en el fondo porque ahora todo, además, es mucho más accesible para más personas. Uno siente esa necesidad de que constantemente no está haciendo suficiente. Y luego empezamos a hablar de los vínculos, cómo afecta esto a las relaciones, porque mi mamá también decía, es que no entiendo, porque se ha perdido como el concepto de familia, la gente ya no lucha por sus parejas, terminan como por razones como que no sé, que uno se quiere ir al extranjero. Y yo le decía, claro, mamá, ¿te acuerdas cuando yo terminé con mi ex, cuando él ya se había titulado de su carrera? A mí me quedaban 2 años todavía por... me quedaban 2 años todavía veterinaria y esta persona se quería mudar a otra ciudad y para mí era como, no, imposible, que era muy lejos, que una relación a distancia no iba a funcionar, qué sé yo, entré en pánico. Y bueno, terminé, entre otros issues obviamente que tenía, mis traumitas de abandono, pero en fin, ese no era el punto. A lo que iba era que, claro, ¿cómo afecta también esta sensación de que te estás perdiendo algo en los vínculos? Le decía, porque mamá, imagínate, existen estas aplicaciones ahora, como Tinder, en la cual... En una pantalla de tu teléfono tú ves infinitas opciones de caras, de personas que tú crees que van a hacer match contigo. Y en el fondo te dan como una falsa sensación de que hay infinitas oportunidades para el amor de tu vida, por así decirlo. Entonces nadie se conforma, bueno, la palabra no es conformar, pero nadie se dedica el tiempo quizás para conocer bien a otra persona, para tratar de mantener un vínculo fuerte o resolver los problemas, y simplemente los desechamos como si fueran basura, no sé. Por esta sensación de que sentimos que, ay, a lo mejor el amor de mi vida está al otro lado del océano, que en realidad nada que ver. O sea, puede ser que sí, puede ser que no, no lo sabemos. Después de haber tenido esta conversación por teléfono con mi mamá, así como muy banal, desde mis propias experiencias, desde lo que yo creía que pasaba respecto a las dudas que tenía mi mamá, dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si me puedo investigar un poco como de este fenómeno? Seguramente debe estar descrito. Y efectivamente me pongo a googlear y es una patología o síndrome que está descrito en la psicología y se llama síndrome FOMO, que viene del acrónimo en inglés Fear of Missing Out, que en el fondo significa en castellano el miedo a perderse algo o algún acontecimiento. Leí un par de revistas, algunas del 2020, 2022, todas de psicología, un par de España, otras en inglés. Tengo las fuentes, las puedo dejar al final si a alguien le interesa. Pero todo esto me late a que ya la mayoría lo sabemos. Pero en estas revistas lo tenían un poco como más ordenadito, por así decirlo, desde un punto de vista psicológico, obviamente. Y la verdad es que me hizo mucho sentido, entonces dije, creo que este sería un muy buen tema para el podcast, porque la mayoría de mis oyentes están perdidos. O sea, la mayoría de mis oyentes están en esa etapa en la cual ya se titularon, están trabajando o piensan emigrar. Y lo romantizan muchísimo, cuando yo siempre le he dicho, no lo romanticen porque no es tan maravilloso como creen. Obviamente tiene sus cosas buenas y si alguien lo tiene la oportunidad de hacerlo, adelante. Pero también entender que no es la vía a la felicidad, por así decirlo. Que no es como, no es algo que te va a cambiar del estado en el que estás. Simplemente es algo que te va a ayudar a crecer y a tener herramientas. Entonces, volviendo a este síndrome FOMO, o el miedo a perderse algo. ¿De dónde se origina? Entonces, en estas revistas plantean que viene de una angustia que uno siente cuando sentimos que nos falta una experiencia en concreto y que este carácter gratificante. Pueden ser bienes, experiencias, lo que sea. Y que hay muchos factores que se relacionan con esta sensación. Y la principal es el tiempo que le dedicamos a las redes sociales. Ese factor es muy potente. Después, personas que se ven con su salud física disminuida. Cuando la persona tiene niveles de ansiedad altos y en algunos casos síntomas depresivos. Si nos vamos por el lado fisiológico, en realidad todo esto tiene mucho sentido. O sea, ya sabemos, esto no es nada nuevo. ¿Por qué se nos recomienda tanto hacer ejercicio? No solamente para mejorar tu salud o prevenir enfermedades, sino que es una droga, son hormonas que nosotros generamos que nos producen felicidad. O sea, entrenar está comprobadísimo que nos produce felicidad. Luego en la discusión trataron de vincular un poco estos factores con el origen del problema. Algo que me llamó la atención en una parte de la discusión de estos estudios es que también lo relacionaban mucho este síndrome FOMO como una respuesta a la falta de afectividad. Cuando una persona está carente de afecto, llamémosle contacto físico real con personas, ya sea de interacción social, de conversar frente a frente con alguien, hasta de estar regaloneado, de sentir un abrazo, sentirse querido, palabras de afirmación, abrazos, toda esa carencia puede también conducir a un uso excesivo de las redes sociales para aliviar estas emociones negativas que produce la carencia de afectividad. ¿Por qué? Porque estar en las redes sociales, cuando uno está en Instagram, cuando uno está en TikTok, bajando, como un robot, lo que estamos haciendo a nuestro cerebro es darle shots de dopamina. Es una droga. Nosotros liberamos pequeñas dosis de dopamina cuando estamos haciendo esto del scrolling, bajando de las redes sociales. Y eso nos calma. Nos calma temporalmente. ¿Qué pasa? Que la falta de interacción real, llamémosle juntarte con tus amigos en físico, en la vida real, produce un sentimiento de soledad que muchos lo estamos también tapando con interacciones online, ya sea por un like en Instagram, por un mensajito en Instagram, por un audio, por una videollamada. Si bien estas cosas ayudan para mantener los vínculos, no deberíamos dejarlas exclusivas para mantener los vínculos. Porque otra vez estamos llenando este vacío con shots de dopamina que son al final una solución parche. En el tercer artículo que leí, guardé este pedacito de descripción del síndrome porque me gustó mucho. Lo encontré muy claro y se los voy a leer. Dice, se describe como un tipo de anticipación de ansiedad, asociada con la preocupación de encontrar diferentes formas en las que podríamos hacer, ser o tener algo diferente. O en palabras más sencillas, como al refrán, el pasto es siempre más verde al otro lado de la calle. El síndrome ha sido muy potenciado por el internet al hacernos obvias las cosas que no podemos lograr o tener. Y aquí empiezo a dar como ejemplos de cuándo podemos visualizar este estado de angustia. Y dice, manifestamos una preocupación excesiva al no perdernos un evento social que pensamos que va a satisfacer nuestras necesidades. O sea, cuando de repente nuestros amigos empiezan a salir a carretear, o empiezan a ir a eventos, o te perdiste un carrete de un sábado, si tú sientes angustia por no ir o faltar a ese evento, significa que ya estás presentando síntomas de que crees que te estás perdiendo de algo muy importante, cuando en realidad podrías faltar sin problema, no pasa nada. Es normal querer quedarte en tu casa y no querer salir todos los fines de semana. Pero ¿qué pasa? Que luego nuestros amigos postean lo bien que lo están pasando fuera, entonces sentimos que nos estamos perdiendo cosas. Y creo que ahí deberíamos empezar a tener un poco de ojo. Otro ejemplo es cuando tenemos un miedo excesivo a tomar una decisión equivocada. Yo creo que esto es un poco más subjetivo, pero yo creo que apuntaba un poco a sobrepensar las cosas. Y por último, la angustia excesiva al cuestionarme en qué estoy utilizando mi tiempo personal. Esto lo encontré, un ataque personal a mi persona. Porque algo de lo cual me ha generado mucha angustia últimamente es cuestionarme en qué estoy usando mi tiempo. Me empiezo a poner súper dura conmigo mismo, por ejemplo, con el gimnasio. ¿Debería ir más al gimnasio? ¿Estoy yendo lo suficiente? Después, ¿estoy leyendo lo suficiente? ¿Me estoy educando lo suficiente? ¿Debería estar haciendo un cursito para, no sé, añadir a mi currículum? ¿O debería trabajar los sábados? Y así, y empiezo así, en bucle. Y creo que está bien querer abarcar muchas cosas y organizarte, pero ya llegar a un punto excesivo o perfeccionista sabiendo que ya estás haciendo las cosas bien, me parece innecesaria y es ahí donde tenemos que poner un alto. Y algo que he trabajado mucho con mi psicóloga, esto es personal mío, quizá a ti no te pasa, a mí me pasa mucho, es que me siento culpable por descansar. O sea, siento culpa cuando, por ejemplo, estoy echada en mi cama haciendo nada o viendo Netflix. Es como que no me permitiera disfrutar, cuando en realidad esos periodos de descanso son igual o más importante que estar haciendo todo lo otro que siento que no estoy haciendo. Otro artículo que lo encontré muy interesante, pero que tampoco quise profundizar mucho, fue la relación del estrés laboral con el síndrome FOMO. Voy a leer un pedacito de este artículo sobre el estrés laboral. Dice que existen una gran cantidad de riesgos psicosociales que pueden dar en el ambiente laboral este síndrome, entre los que destacan la violencia en el trabajo, la inseguridad contractual, el acoso laboral y el estrés laboral. Cuando yo lo leí, la verdad es que me dio una sensación mala. Me sentí también apuntada con el dedo, y esta va a ser una parte súper personal del podcast, pero que creo que sirve mucho como ejemplo con el síndrome FOMO y qué es lo que estoy viviendo yo actualmente. Todos los factores que acabo de mencionar, y los voy a ir explicando uno a uno, los he vivido o los estoy viviendo en el ambiente laboral. Y eso hace que mi síndrome de sentir que me estoy perdiendo algo aumente. O sea, los síntomas aumentan muchísimo, me cuestiono lo que estoy haciendo, etc. Partiendo por la violencia en el trabajo. En este momento estoy súper en paz con mis compañeros de trabajo, pero sí viví un episodio de violencia psicológica en el trabajo. No me acuerdo si lo relaté específicamente qué fue lo que pasó, pero un compañero de trabajo hizo un comentario de índole sexual frente a mí. Y yo lo reporté, pasé por un rollo más o menos pesado porque estuve baneada de ir a este sitio por un problema que yo no generé. Entonces como que me generó mucha angustia emocional. También reabrió muchas inseguridades mías por ser mujer en un ambiente laboral que la mayoría es hombres y es machista. O sea, el lugar donde yo trabajo es muy machista en general. Entonces, por ese lado, sí me tocó bien feo. Luego, la inseguridad contractual la estoy viviendo en estos momentos. ya hace muy poquitos días, el gobierno británico anunció cambios muy importantes para renovar las visas a partir de marzo, abril del año que viene. Y parte de estos anuncios hace que yo sienta inseguridad en si me van a renovar la mía o no. De momento creo que no debería haber problema y me la tendrían que renovar. Pero obviamente esa sensación de ser inmigrante y de no saber qué va a pasar contigo de aquí a un año, igual, bueno, un par de meses en realidad, de aquí a que se me vence la visa, que es mayo del año que viene. Igual te genera inseguridad, obviamente. Y también, el tercer punto que dice es aquí acoso laboral. Bueno, el acoso laboral creo que va un poco en lo que hablé sobre la violencia, que es en el fondo un rubro súper machista. Entonces, obviamente, de repente hay acoso. O sea, no es otra palabra, sí hay acoso. Y tercero, el estrés laboral. El estrés laboral, a ver, si bien lo que yo hago acá también tiene mucha demanda física, creo que lo que más me pega a mí es el estrés laboral emocional que supone lo que estoy haciendo. Para que ustedes se hagan una idea, a ver, yo estudié una carrera, soy médico veterinario, pero acá en Inglaterra mi profesión no se reconoce y para yo reconocerla tendría que hacer un examen de grado en inglés, un examen que se hace una vez al año, hay que pagar 2.000 y tantas libras, son casi 2 millones y tantos de pesos, y con la opción de que puede que te lo eches, o sea, puedes no aprobarlo. En fin, es muy difícil convalidar mi título acá. ¿Qué hace eso? Que yo, el cargo que tengo acá es de un técnico. Y obviamente eso a mí me genera no inseguridad, sino que desmotivación en el ejercicio profesional. Porque en el fondo estoy haciendo algo que me limita en las capacidades, porque sé que puedo entregar más, sé que puedo hacer más, pero por una burocracia de convalidación no puedo acceder ni a ese desarrollo profesional, ni tampoco a ese salario que podría tener si fuera reconocida mi profesión. Entonces, obviamente, me genera desmotivación en mi progresión. Eso por una parte. Entonces, ustedes dirán, pero Nati, si te sientes así y estás tan mal en tu trabajo, ¿por qué no te cambias o por qué no te devuelves? ¿Qué sé yo? Obviamente no es tan fácil como esto. Me encantaría cambiarme, pero otra vez, la visa que yo tengo tiene que tener sponsor y todavía no encuentro ningún trabajo que en realidad haga eso. Está muy complicado hacer eso acá. Entonces, ¿cómo yo frente a esta situación que me encuentro desempeñando un trabajo que obviamente no me genera satisfacción personal, ¿cómo lidio con eso? Para yo sentir beneficio de esto, que obviamente lo hay, desarrollo profesional, o sea, estamos claros, claramente he aprendido y lo sigo haciendo, es que yo me he puesto una fecha límite para desarrollar esta labor. En mi caso me lo he puesto que septiembre del año que viene. O sea, septiembre del año que viene, que es cuando termina mi contrato, yo no renuevo con esta empresa. ¿Qué voy a hacer? Está en veremos. Eso lo veremos en otro podcast. ¿Pero por qué? ¿Por qué me he puesto un límite? Porque en el fondo entiendo que mi rol o mi progresión u objetivo ya se cumplió en este trabajo. Y que yo deseo cambiar el rubro o crecer personalmente en otra área. Entonces, ¿qué me he hecho? Me he puesto un límite. Eso hace que yo entienda y que vaya al trabajo contenta. O sea, yo tengo un vínculo muy bueno con mis compañeros, no es todo terrible tampoco, y además el dinero que gano haciendo esto me permite hacer otras cosas que para mí son valiosas. Por ejemplo, viajar, conocer otros países, pagarme algún otro curso, volver a mi país. Son todas cosas que para mí tienen un valor y que también son parte de los objetivos que yo vine a hacer acá. Entonces, una vez que ese ciclo se cierre, ya empezaré a buscar otro camino. Y así es como creo que es un buen ejemplo de ir paliando este síndrome de sentir que te estás perdiendo algo, que en el fondo no todo es blanco y negro, sino que hay grises. O sea, independiente de estar sacrificándote un poco para este trabajo, ok, pero ponte una fecha límite. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Y luego, cámbialo. Porque si yo me quedara en esto para toda la vida, me parece que uno, me estaría castigando a mí innecesariamente. Y segundo, porque hay más opciones en la vida. Para terminar, les quiero contar otro ejemplo súper personal de cómo siento que yo he cambiado en mi forma de pensar y he flexibilizado muchísimo para poder vencer este síndrome de FOMO, de sentir que me estoy perdiendo algo. Muchas veces vivimos con una idea muy rígida de cómo queremos que sea nuestra vida, del trabajo que queremos, de la familia que queremos, de dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Y está bien, creo que tener un norte es muy bueno, porque en el fondo estamos enfocados en una meta. Pero cuando nos ponemos muy rígido en que sea así y que no haya modificaciones, nosotros sufrimos. Y la habilidad de moldearse a los cambios es al final lo que te permite sentir más felicidad en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Últimamente, en estos últimos 2 años, he batallado mucho con un pensamiento, que es la familia. Lo he dicho en un episodio y no es ningún secreto que a mí me encantaría formar una familia y tener hijos. O sea, hay gente que nace y dice, yo me veo con hijos. Yo era una de esas y me da risa porque mi psicóloga el otro día me dijo, es que Nati, yo tengo pacientes que no saben o no si quieren hijos, pero tú eres una paciente que toda la vida ha querido tener hijos. Claro, en fin, yo he sido así. Entonces, ¿qué pasa? Que estos deseos que yo tengo no van alineados con el camino que yo estoy haciendo en estos momentos en mi vida. Por ejemplo, llevo más de 2 años soltera, ya no sé ni cuántos años llevo. Entonces, no hay pareja. Y si no hay pareja, obviamente tampoco hay hijos. Entonces, esta fantasía que yo tenía de tener familia, cada vez se va postergando y algo en mí, dentro de mi pensamiento de vida, dice como que estoy fallando. Como que estoy fallando y veo a otra gente que sí lo está logrando, que sí lo está haciendo y me agobia. Antes me generaba miedo y pena. Y ahora he llegado a un punto en el cual he entendido que soy capaz de postergar esos deseos. Porque quizás dentro de mi cabecita hacerlo a los, no sé, 25 años, que ahora me parece ridículo porque tengo más, era una fantasía. Que ahora no pasa nada si lo tengo a los 35, por ejemplo. O sea, médicamente sigo en la edad. Ya a los 35, si sigo teniendo ese problema, ya me agobiaré, pero será un problema para la Nati del futuro. ¿Pero a qué voy? Que incluso he llegado a plantearme que a lo mejor no quiero tener hijos. Tal vez quiero adoptar hijos y tal vez no necesariamente necesito una pareja. Entonces, creo que ser capaz de flexibilizar en tus proyecciones de vida, hacen también que tú estés feliz con lo que estás logrando. Porque ¿qué pasa? Que yo en estos momentos, obviamente estoy sacrificando esos sueños, por ejemplo, pero mírame todo lo que he hecho en este año y medio. De verdad, o sea, todo lo que he aprendido de la vida en general, de mí misma estando acá, me están preparando también para la Nati del futuro, que quizá va a tener otros problemas. Entonces, ese consejo creo que les puede servir muchísimo. Si de repente no se sienten contentos con la vida que tienen, replantéense que a lo mejor quieren una vida diferente. Que a lo mejor, no sé, ahora te gustan otras cosas diferentes. Siempre digo lo mismo. Cuando yo era chica, no me gustaba el jugo de piña. Y ahora me encanta. ¿Por qué? No sé. Pero todo puede variar en esta vida. Y otra cosa que también me ha ayudado mucho a sentir paz es a disfrutar el día a día en general. Ahora estoy lejos, pero pucha que es bonito también aquí. Pucha que son bonitas las amistades que genero acá. Qué lindas son las instancias que he vivido. Me da hasta pena pensar que tengo que dejar a mis amigos acá. Pero bueno, un día a la vez, ¿no? La verdad es que disfruto mucho grabar los podcasts. Siento que son instancias en que no solo me ayudan a organizar mis ideas, sino que también terapia, a expresarme. Y esto me motivó a volver a grabar. Cuando empezaron a subir que era el podcast más escuchado en Spotify. Fue una sorpresa de varias personas también. No pensaba que realmente lo escucharan. Y de verdad me alegro mucho que sea muy recibido, que ayude un pequeño granito de arena y que nos acompañemos en esto que llamamos vida. Muchas gracias. Y recuerda, lo que pasa en el podcast, se queda en el podcast.